Bueno, hoy vamos a comenzar una serie de sermones sobre la carta a los Efesios. Y yo le voy a invitar, hermanos míos, a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 1. Y quiero comenzar el sermón de esta mañana hablando de la importancia de la epístola a los Efesios para la iglesia de Grace Church of Philly. Esta carta presenta dos aspectos reales y prácticos para los creyentes en Cristo Jesús. El primer aspecto tiene que ver con nuestro andar o nuestra posición celestial en Cristo. El segundo aspecto tiene que ver con nuestro andar en esta tierra por Cristo. Pero hay un tercer aspecto glorioso y es revelar cómo Dios en su amor y misericordia salva por y en Cristo a toda persona que cree en Jesús. Para muchos eruditos, esta carta puede ser catalogada como la reina de las epístolas y otros la llaman la composición humana más divina. Se dice que en los días póstumos del gran reformador Juan Knox en el siglo XVI fue quien un escritor, un apologista, un teólogo, un aguerrido predicador del Evangelio de Gracia, este Juan Knox, en el lecho de muerte pidió que se leyeran los sermones de Juan Calvino sobre la carta de los Efesios, porque él quería entrar a la gloria escuchando las verdades eternas del Evangelio de Gracia que hay en esta epístola de los Efesios. El propósito de la carta de los Efesios es reunir diferentes culturas, razas, idiomas, costumbres en Cristo y para hacer realidad el sueño paulino, la unidad de los creyentes en Cristo. Oh hermanos míos, yo les ruego a Dios Padre que toda la congregación o toda la exposición, perdón, de la epístola de los Efesios que en este púlpito se van a hacer sea guiada por la administración de la persona del Espíritu Santo para hacer realidad lo que el apóstol Pablo expresó en Efesios capítulo 2, verso 13 al 19, donde dijo: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo y matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Que este deseo del apóstol Pablo se haga realidad entre nosotros por el Evangelio de la Gracia. He sido encomendado por el pastor John y apoyado también por el cuerpo pastoral de nuestra iglesia a predicar los primeros tres sermones de la carta de los Efesios. Y he titulado los tres sermones Un llamado a la unidad de los creyentes en Cristo. Y el tema de este primer sermón es una introducción a la carta a los Efesios. Ustedes ya tienen la carta abierta, que es el libro de los Efesios, donde veremos los siguientes puntos. ¿Quién es el autor de la carta de los Efesios? En segundo lugar, ¿de dónde y cuándo se escribió esta carta? En tercer lugar, veremos quién llevó esta carta hasta Éfeso. En cuarto lugar, ¿quiénes son los destinatarios? Y por último, veremos cuál es la salutación de esta carta. Rogamos a Dios que su Santo Espíritu utilice la predicación de la palabra como un medio efectivo para impartir la gracia de todos los tesoros que Dios tiene para todos nosotros, para los creyentes en Cristo, a través de esta carta. En primer lugar, ¿quién es el autor de la carta a los Efesios? Si abrimos la Biblia en Efesios capítulo 1, en el verso 1, aparece el nombre del autor de la carta a los Efesios, Pablo. Ahora bien, hermanos míos, la pregunta que nos hacemos es, ¿quién fue Pablo? Pablo es considerado el erudito más grande de la cristiandad, también llamado el apóstol de los gentiles. Nació en Tarso, que hoy es Turquía. Recibió el nombre hebreo Saulo. Este tenía una hermana, es lo que más sabemos, que se menciona en Hechos capítulo 23, verso 16. Saulo, desde su juventud, obtuvo una educación formal en la ley mosaica bajo los pies del doctor de la ley más venerado y famoso en Palestina, llamado Gamaliel. El Pablo mismo, en Hechos capítulo 22, verso 3, testificó: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo fue un aventajado en el cumplimiento de la ley judía. Y en Gálatas capítulo 1, verso 14, Pablo dijo: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esta fe ciega de Saulo por el judaísmo lo llevó a convertirse en el perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Pablo lo testifica en Gálatas capítulo 1, verso 13, cuando dijo: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Saulo de Tarso fue testigo de la muerte del evangelista Esteban, quien fue un siervo de Jesucristo, lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Cuando Esteban lo estaban lapidando, él oró a Dios por sus verdugos y dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. La oración de Esteban tuvo que impactar a Saulo de Tarso, que estaba presente como testigo responsable de la muerte de Esteban. Pero en ese momento Saulo de Tarso no reflexionó, sino que siguió asolando a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y lo entregaba en la cárcel. En el camino a Damasco, repentinamente, mientras él iba, como dice la Biblia, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y por el camino a Damasco, repentinamente, le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cose contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Dios eligió más tarde a un discípulo llamado Ananías para que asistiera a Saulo en su conversión. Este fue el gran día de Saulo, que tuvo un encuentro personal con Jesucristo, y ese día fue salvo. Ojalá que este día sea el día en que Dios irrumpa con su gracia en la vida de cualquier amigo que nos visita esta mañana, y que de repente tu vida sea cambiada por Cristo y te vuelvas a tu casa hoy salvado, rescatado, cambiado, sanado por la fe en Jesucristo. Cuando ya Pablo era un apóstol de Jesucristo, llevó a cabo más de 2 viajes misioneros para levantar iglesias. Y lo más probable que en su tercer viaje misionero llegó a Éfeso, donde Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos. Fue después discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Así fue como el apóstol Pablo levantó la iglesia de Éfeso, a la cual él le escribe esta carta. Pablo, cuando escribió esta carta, se identificó y se presentó a la iglesia como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Véase esto en el verso 1. Con esta expresión, el apóstol quiere señalar 2 cosas. En primer lugar, que su apostolado es de Jesucristo. En segundo lugar, que su apostolado es mediante a la voluntad de Dios. Es decir, que cuando Pablo dijo apóstol de Jesucristo, se estaba diferenciando de los pseudos apóstoles de su tiempo, que pretendían adjudicarse un apostolado humano, muy parecido a las pretensiones de muchos líderes religiosos actuales que se están autodenominando apóstoles. Para llegar a ser apóstol de Jesucristo, una persona tenía que tener el requisito fundamental de ser testigo de la resurrección de Jesús. En Hechos capítulo 1, verso 22, cuando la iglesia de Jerusalén se reunió para escoger entre 2 varones el que iba a ocupar el lugar de Judas Iscariote, aparece este requisito fundamental para ser apóstol de Cristo: uno sea testigo con nosotros de su resurrección, de la resurrección de Cristo. Es decir, que para una persona ser apóstol tenía que haber visto a Jesucristo resucitado. Y precisamente Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo, vio al Cristo resucitado. En Primera de Corintios Pablo testifica: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más de los pequeños de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Además, su apostolado fue confirmado por el Espíritu Santo en la iglesia local de Antioquía. Y Lucas escribe acerca de este evento de esta manera: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había, se había criado junto a Herodes, y el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: escuchen, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra en que los he llamado. El Espíritu Santo eligió al apóstol Pablo para el apostolado, para la misión apostólica. Más tarde, Pablo fue reafirmado como apóstol en la iglesia local de Jerusalén. Por otro lado, cuando en el verso 1 dice: por la voluntad de Dios, Pablo trae a su memoria la palabra de Jesucristo que fue dicho a Ananías, aquel que fue enviado para ayudar al apóstol Pablo en su conversión. Las palabras fueron: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ni aún el mismo apóstol Pablo pudo negarse o menospreciar el don y el ministerio que por soberana voluntad de Dios le fue conferido. Todos los ministros y los ministerios en la iglesia tienen y deben tener esta firma: por la voluntad de Dios, para que sea un ministro y un ministerio glorioso. ¿De dónde y cuándo se escribió esta carta? Ya hemos visto quién la escribió. Ahora pasamos a la segunda pregunta: ¿de dónde y cuándo se escribió esta carta? El apóstol Pablo escribió esta carta desde la cárcel. Véase en Efesios capítulo 3, verso 1, donde dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. También podemos leer en Efesios capítulo 4, verso 1, donde dice: yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y podemos seguir leyendo en Efesios capítulo 6, verso 20, donde dice la Biblia: por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Estas palabras, prisionero de Cristo en Efesios capítulo 3, verso 1, preso en el Señor en Efesios capítulo 4, verso 1, embajador en cadenas en Efesios capítulo 4, 6, verso 20, son pruebas irrefutables de que el apóstol, al escribir esta carta, estaba preso. En cuanto a la fecha exacta cuando Pablo escribió esta carta, no la sabemos, pero muchos entienden que fue en los últimos días de su vida. Ya hemos visto entonces quién escribió la carta. Ya sabemos de dónde la escribió y cuándo. Ahora, ¿quién llevó esta carta hasta Éfeso? Si él estaba preso, alguien la tuvo que llevar a las iglesias en Éfeso. En Efesios capítulo 6, verso 21 y 22, se revela el nombre de la persona que llevó la carta a Éfeso, donde dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis tocante a nosotros y que os consuele en vuestros corazones. Según lo que leemos en este verso, Tíquico es quien llevó la carta posiblemente para ser leída por todas las iglesias en Éfeso. Para recapitular, entonces tenemos el escritor, Pablo. ¿De dónde y cuándo le escribió? Le escribió desde la cárcel. ¿Cuándo? Quizás al final de sus días. ¿Quién llevó esta carta? Lo más probable, Tíquico. Ahora, en cuarto lugar, ¿quiénes son los destinatarios? ¿A quién se le llevó esta carta? En Efesios capítulo 1, verso 1, aparece la palabra Éfeso. Fíjense, Éfeso. Según algunos manuscritos de la Biblia, así está, Éfeso. Pero en Efesios capítulo 2, verso 11, aparece la palabra gentiles, como también en Efesios capítulo 4, verso 17. Estas referencias y otros aspectos más nos hacen suponer que si bien es cierto que la iglesia en Éfeso sería el destino de esta carta, Dios en su perspectiva del Evangelio de Gracia tenía como finalidad y propósito que esta carta fuera a todas las iglesias que habitaban en Éfeso, que no era una sola, y en Asia Menor. Por eso muchos estudiosos de la Biblia llaman a esta epístola de los Efesios una carta circular. ¿Por qué? Porque pasó de iglesia a iglesia siendo leída, ya que las riquezas del Evangelio de Gracia que esta carta contiene no se podía detener en una sola iglesia local. Tenía que ir pasando de iglesia a iglesia hasta llegar aquí hoy a Filadelfia y ser predicada en Great Church. Ahora bien, nos llama poderosamente a la atención cómo Pablo describe la naturaleza y la conducta de los destinatarios. Mira la conducta, cómo Pablo la describe de los destinatarios. Los llama santos y fieles. Véase en el verso 1. Santos y fieles. Por santos está declarando que todos los creyentes en Cristo son gentes santas. La palabra santo viene del griego agios, que significa apartado o separado. Es la acción que Dios hace cuando separa y aparta al pecador arrepentido de toda contaminación de sangre y de espíritu, para que sea un utensilio en las manos de Dios. Hermanos míos, ustedes se pueden preguntar o pensar, ¿cómo un Dios tres veces santo puede usar a pecadores como utensilios sagrados para su gloria? ¿Cómo es posible que siendo nosotros hombres nacidos en pecados, desobedientes, corruptos, malvados, Dios nos use como personas sagradas? Otra pregunta posible es, ¿cómo fue posible que el Dios Altísimo, sublime y tres veces santo, que no habita en templo hecho de manos, se hizo posible habitar por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones, en la vida de pecadores arrepentidos, para hacernos un templo santo en el Señor? Hermanos míos, todo esto fue posible a través de Cristo, porque la justicia alcanzada por Cristo en la cruz del Calvario fue aplicada a todos los creyentes en Cristo. Dios en su misericordia imputa la justicia que Cristo alcanzó en su muerte y resurrección para que todos los creyentes sean justificados y por la fe tengan paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así llegamos a ser santos, no por nuestra justicia moral o por otra religiosidad, sino por la justicia de Cristo. Somos declarados justos, es decir, sin culpa, sin pecado. Y esta declaración es válida delante del Dios tres veces santo, porque Jesucristo, cuando fue a la cruz, llevó sobre su cuerpo todos los pecados de los que han de creer en Él. Y en la cruz sufrió el castigo eterno que tenía que caer sobre todos los creyentes, para que Dios Padre lo declarara justos y santo a todos los que creen en Él. Y esto no es por nuestras obras, por nuestra justicia o bondad alguna. Es la gracia de Dios. Y la medida para declararnos santo no es tomando en cuenta nuestras obras, nuestra justicia, porque ya la Biblia declara que todos los hombres, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y por las obras de la ley ningún humano será justificado. Entonces, la medida usada por Dios para declararnos santo es la vida y obra de Cristo. Para que toda persona por la fe que crea en Cristo sea salva, perdonada, justificada y declarada santa. Como si nunca han pecado. Hay que decir gloria a Dios. Entonces, hermanos y hermanas, si Dios nos ve y nos declara santos en Cristo Jesús, debemos con temblor y temor hacer realidad la santificación en nosotros como una regla de fe y conducta en nuestro diario vivir. La segunda palabra es fieles. Por fieles está diciendo que todos los santos somos creyentes en Cristo Jesús. La palabra griega traducida fieles, epistos, en muchas traducciones, pero literalmente su significado es creyentes. Pero esta palabra creyente no se refiere especialmente al creer en Cristo, sino en seguir fielmente la persona, obra y palabra de Cristo. Entonces, la palabra creyente enfatiza en cuál debe ser el carácter y la conducta de los que siguen a Cristo. En otras palabras, un creyente es todo hombre y mujer que, habiendo sido hecho santo por Cristo, debe reflejar su fe a través de su conducta. Los que dicen que han creído en Jesucristo tienen que ser fieles a su palabra y demostrar su fe a través de su conducta. Por eso los cristianos son santos por la justicia de Cristo y son entonces fieles por conducirse por Jesucristo. Por esto todos los verdaderos creyentes no deben ser de boca, sino de hechos y verdad. Son creyentes fieles, viviendo y reflejando en su vida la conducta y el testimonio de Cristo. En su andar en este mundo, ya sea en su casa, en la comunidad, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el centro de deporte, en todo lugar, deben reflejar su fe de tal manera que quien los vea glorifique a Dios por su vida y digan: ese es un verdadero creyente en Cristo. Por último, ¿cuál es la salutación de esta carta? Ya hemos visto entonces, hermanos, quién es el autor. Vimos entonces también de dónde la escribió. También vimos quiénes son los destinatarios. Ahora veremos cuál es la salutación de esta carta. El apóstol Pablo escribe en la introducción de su carta a los Efesios una salutación, o sea, saludos. Y el apóstol utiliza dos palabras para saludar a la iglesia, a los hermanos. Las dos palabras son gracia y paz. Y el apóstol aclara que ambas bendiciones son otorgadas a la iglesia, a cada creyente, por Dios Padre y el Señor Jesucristo. Aquí hay dos joyas más del tesoro que tiene esta epístola para la iglesia. Estas dos joyas son gracia y paz. La palabra gracia viene del griego charis. Esta palabra tiene varios usos con diferentes implicaciones y aplicaciones. Por ejemplo, esta palabra denota el placer y la delicia de Dios en mostrar su belleza y su bondad en las vidas de las personas que no merecen ser favorecidas. Eso es gracia. La gracia es generada por el amor, la misericordia y la bondad de Dios en elegir, redimir, salvar y bendecir a todos los que arrepentido han creído en Cristo Jesús para hacerlo heredero de todos los favores divinos en Jesucristo. Cuando Pablo saluda a los santos en Cristo con la palabra gracia, está identificando que todos los creyentes en Cristo son personas, escuchen, agraciadas, bendecidas, completas en Cristo, sin que le falte ningún bien, y enriquecido con toda bendición en los lugares celestiales. Esta palabra gracia nos enseña que todos los creyentes en Cristo tienen riquezas espirituales que muchas veces no las disfrutan, ya sea por ignorancia o por cualquier carnalidad en sus vidas, por ignorar o no usar las riquezas de la gracia que Dios le ha dado. Por esta causa hay tantas vidas cristianas en desgracia y miserias constantes. Hay muchos cristianos que, aún siendo enriquecidos por la gracia de Cristo, pero por ignorar, viven hasta la muerte sin disfrutar la gracia del Señor. Esto le pasó a un señor llamado Walter Samasco, de Carson City, Nevada. Tenía 69 años de edad. Fue encontrado muerto en su modesta casa. Vivía tan pobre y solo que no era muy conocido en la comunidad. Pero cuando la policía fue a su casa y la revisó, encontraron que él tenía unas monedas antiguas valoradas en millones de dólares. Walter murió pobre, siendo rico, por la ignorancia del tesoro que tenía. Esto nos puede suceder a nosotros si desconocemos y no usamos la gracia que Dios nos ha dado. Pero hay otras personas que saben que son ricas, pero por la carnalidad de la avaricia son tan tacaños. No disfrutan de las riquezas recibidas por la gracia. Eso le pasó a una señora llamada Heidi Green, apodada la bruja de Wall Street. Llegó a ser la mujer más rica del mundo, pero la avaricia de no gastar dinero la convirtió en la mujer más tacaña del mundo, según los libros Guinness. Fue una empresaria exitosa en los asuntos mobiliarios, ferrocarriles y los préstamos. Vivía en habitaciones de míseros hoteles por no comprarse una casa. Se ponía los mismos vestidos para no comprar ropas. Lavaba solo la costura de su vestido de abajo por la tacañería de no comprar jabón. El colmo de su tacañería fue que cuando su hijo Edward sufrió una herida en su rodilla y Heidi la llevó a la clínica, de una clínica de caridad. Para si esas son clínicas sin recursos, que van las personas sin recursos económicos. Al llegar a la clínica, el médico la reconoció que era la millonaria Heidi Green y la presionó para que pagara, porque ella no era pobre, era rica. Heidi Green no quiso pagar, no quiso gastar dinero en su hijo y se lo llevó a su casa. Más tarde tuvieron que amputarle la pierna porque se le infectó de gangrena. Hermanos míos, yo quise expresarle esta historia para llamar a su atención de que nos cuidemos de no interrumpir en nosotros el disfrute de las riquezas de Dios en nosotros por Cristo Jesús. Así podemos pedirle, si sabemos que somos enriquecidos, si sabemos que hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual, podemos pedirle a Dios cualquier cosa conforme a su voluntad. Y como dice la Biblia en Efesios capítulo 3, verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Y añade en el capítulo 3, verso 20, en Efesios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El apóstol no se equivocó al saludarnos con esta palabra, gracia. Pero también está la segunda palabra, paz. La palabra paz viene del griego eirene. Esta palabra griega significa armonía, ausencia de duda, ausencia de pensamientos negativos y de malicia. Significa un ambiente donde usted encuentra seguridad, quietud, bienestar y salud. Fíjense, hermanos, que esta joya de la paz va después de la perla de la gracia. Esto es así porque la gracia es la que genera o produce paz. El doctor William Hendrickson, en su comentario del Nuevo Testamento, él escribe acerca de estas dos palabras lo siguiente, cito: la gracia es la fuente, la paz pertenece al chorro de bendiciones espirituales de esta fuente que esta fuente emana. La paz es la sonrisa de Dios que se refleja en el corazón de los redimidos. Fin de la cita. Por lo cual, la paz emana de la gracia para quitar en nosotros la enemistad causada por el pecado entre Dios Padre y nosotros y crear un ambiente nuevo de seguridad, bienestar, amor, confianza y reposo. La paz produce una eterna seguridad en el alma del pecador, que Dios por su gracia lo ha perdonado, justificado, salvado y declarado su hijo para toda la eternidad. El Evangelio de Jesucristo, que nos revela esta gran verdad, nos dice lo siguiente: Jesucristo es nuestra paz, que derribó la pared intermedia de separación entre Dios y nosotros, entre las enemistades de todas las culturas, razas, naciones y filosofías. También abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a todos los que creen en Jesucristo en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la buena nueva de paz a todos los que estaban lejos y a los que estaban lejos de Dios para que por la paz de Jesucristo tengamos entrada por un mismo espíritu al Padre. Este lingote de oro sacado del cofre de esta carta es un eslabón importante para la unidad de los creyentes en Cristo. Por eso Pablo saluda a las iglesias con esta palabra paz, no de manera teórica, platónica, poética. Esto es un saludo que nos educa a hacer realidad la paz entre todos los hermanos. Pablo escribió esta carta, hermanos míos, a iglesias locales que estaban a la orilla del Asia Menor, teniendo a Éfeso como la iglesia local principal. Éfeso era una ciudad cosmopolita y las iglesias reunían miembros de diferentes culturas e idiomas. Allí habían judíos convertidos a Cristo y gentiles de diferentes razas. Para una comunidad de creyentes multiétnicos, llegar a ser una verdadera iglesia unida en Jesucristo, todo esto fue posible a través de la paz. La unidad dentro de la pluralidad de culturas solo se logra con la bendición de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, llenándonos de paz, para que todos nosotros nos conduzcamos con amor, respeto, confianza, soportándonos, considerándonos y apoyándonos unos a otros en Cristo. Por lo cual, mi oración a todos los creyentes de esta iglesia es que Dios en su gracia imparta obediencia, diligencia, disposición en nuestros corazones, para que nosotros hagamos realidad en nuestra iglesia las siguientes declaraciones doctrinales paulinas para la unidad real de una iglesia. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Termino con tres exhortaciones. Número uno, en primer lugar, hermanos, recordemos que nuestra conducta santa mantendrá una iglesia unida, sin miedos, dudas, celos y desconfianza. Donde hay santidad, hay seguridad y confianza. Por lo cual, procuremos andar en santidad para edificar una iglesia armónica de un mismo sentir y parecer. En segundo lugar, segunda exhortación, cuidémonos de nuestra conducta en nuestro andar en este mundo. Que nuestro andar sea de un verdadero creyente en Cristo. Una conducta de un creyente verdadero causa fidelidad, crecimiento, dinamismo, gozo, testimonio en Cristo para con los de afuera. Estos son aspectos necesarios e importantes para la unidad de nuestra iglesia. Andemos como verdaderos creyentes en Cristo, miembro de esta iglesia Grace Church, y que nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo y de estudio vean en nuestra vida a Cristo y glorifiquen a Dios cuando vean a Cristo en nosotros al ver nuestro andar como verdaderos creyentes. Tercera y última exhortación. Hermanos, para reflejar una verdadera conducta como santos y creyentes aquí en Filadelfia es en y por Cristo. Sin Él, sin Cristo, nada podemos hacer. Por lo cual pidamos a Dios Padre en oración diaria que la gracia y la paz de Cristo nos acompañe siempre. Necesitamos de Cristo su poder, su sabiduría, su templanza, su presencia activa para llevar una conducta santa y fiel como creyentes. Y recuerden que la única manera que podemos aprender a vivir en y por Cristo es por la gracia del Evangelio. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Dándote la gracia por tu palabra. Dándote la gracia por hablarnos, identificándonos como personas santas y fieles. Esta descripción, Señor, nos avergüenza muchas veces. Porque cuando comparamos lo que tú dices de nosotros con nuestro diario vivir, con nuestra conducta diaria en la casa, en la vecindad, en el centro de trabajo, en el centro de estudio, nos avergonzamos. Porque muchas veces no estamos viviendo apartado del mal. No estamos viviendo vidas consagradas a ti para tu gloria y tu honra. Pero hoy tú has hablado y nos ha traído esta carta diciéndonos que somos santos. Pedimos que el Espíritu Santo sature nuestra vida y nos guíe todos los días a este pensamiento para hacer realidad la santidad en nosotros. Que con el poder de Cristo nos alejemos del mal, nos apartemos del mal. Día tras día, conducir nuestras vidas por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y que Cristo sea nuestro ejemplo a seguir. Que todos los días miremos a Cristo y sigamos sus pisadas. Señor, derrama tu paz y tu gracia, de tal manera que todos nosotros hagamos realidad la unidad en Cristo. Pido bendición de lo alto para tu iglesia, Grace Church. Pido bendición, mi Dios, de tal manera que rebose nuestro corazón. Despierte en nosotros el amor, la paz, los unos con los otros, pero sobre todo que tu gracia nos impulse a predicar tu palabra y dar un gran ejemplo en este mundo. Padre, bendice tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.